Aviso, las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Queremos agradecer, como cada semana, que nos sigan a través de las redes sociales y también a quienes nos escuchan en Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Recuerde que este programa es dedicado para nuestros adultos mayores, para todas esas personas que nos comparten sus historias de vida, sus anécdotas, sus desafíos y también el legado que quieren dejar aquí en el estado de Morelos. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe el día de hoy a conocer la historia del maestro artesano Francisco Puebla. Hoy nos encontramos en Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en los Altos de Morelos, en la cabaña construida por el maestro Francisco Puebla, que nos va a contar su historia. Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista y por recibirnos aquí en su cabaña, que fue construida por usted, nos comentaba, en un solo día. Cuéntenos.
Es al contrario, ¿no? Yo también les agradezco mucho de corazón que estén aquí visitándonos. Pues la cabañita, como tenía yo la madera ya disponible, pues digo, pedí permiso a los vecinos de atrás, que aunque no es de ellos porque es federal, pedí permiso. Me dieron permiso y empecé a hacer mi cabañita. La hice en un día completamente, como tenía yo todo, rápido la hice. Pues uno está acostumbrado, es de campo. Uno es de campo, pues rápido construye una casa prácticamente, porque esto es una casita.
Es una casita bien adaptada. Ahorita, en un momentito más, vamos a hacer un recorrido por esta cabañita para conocer parte de su trabajo, de su legado del maestro Francisco Puebla. Maestro, por favor, platíquenos un poquito acerca de su infancia. ¿Cómo fue?
Pues para mí hermosa. Dicen, bueno, muchos se quejan de que pobres, de que esto, pero en realidad la infancia de un niño de campo es hermosísima. No le falta a uno comida, jaltomates, quelites, hierba de venado, chivatos, maíz, haba. Entonces, y de juegos, pues pasaba el tren. Yo me tocó el privilegio de todavía estar cuando pasaba el tren. El tren, el monte, ir a ver los animalitos, los pajaritos. A mí nunca me gustó matar pajaritos con la resortera, ¿no? Pero sí, pues ir al campo es hermoso. Y como yo trabajé desde los 8 años con mi mamá, pues me acostumbré a ir al monte, ir a traer leña en el lomo para hacer los mueblecitos rústicos que mi mamá me enseñó a hacer. Entonces íbamos a traer perlilla para las patitas de los mueblecitos, las garapiñas para los mueblecitos. De las garapiñas grandotas sacábamos unas florecitas al cortarlas, para adorno de las cantinitas rústicas. Y de las chiquititas garapiñitas del locote chino, igual adornábamos la cantinita con el colorín, con la semilla esta que sacan el aceite de resino. ¿Cómo se llama? Bueno, es con esa semillita también la adornábamos, que parecen gallinitas. Y muchas otras cositas ocupábamos para los muebles. Entonces, pues, para mí era juego. Y andaba yo para arriba y para abajo y con mi mamá al monte. Y si me iba yo solito al monte, siempre después de jugar me traía un montón de perlilla para que mi mamá no me regañara, ¿no? Que nunca me pegó ni me regañó. Tuve el privilegio de tener una buena madre.
Así es. ¿Tuvo hermanos? ¿Cómo fue 12, esa convivencia?
Somos 12
hermanos.
Una familia
numerosa. Sí.
12, y ella se encargó de nosotros. Entonces, salir creciendo tuvimos que, bueno, yo en mi parte, no, para mí no fue obligación, fue un gusto ayudarle a ella. Desde esa edad hasta que ya, pues, me casé, me junté, pues. Pero sí, para mí fue una hermosa vida.
Una infancia muy
humilde,
claro.
Pero hermosísima.
Maestro, ¿qué recuerdos tiene durante este tiempo? Ha cambiado aquí el poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac. ¿qué recuerdos tiene? Bueno, ya nos comentó un poquito de lo que fue su infancia, de cómo era pues anteriormente Tres Marías y cómo ha cambiado ahora en la actualidad.
Muchísimo, muchísimo. Yo cuando iba al campo, pues eran unos árboles gigantescos, enormes. Ahora ya no hay, ya todos se acabaron. Y acaso uno que otro encino, y eso porque no le sirve para los muebles o para tablas. Si sirviera para muebles o tablas, pues ya los vieron acá. Cerro de Tesón, que ya lo habían acabado. Entonces, ya cambió muchísimo también la fauna. Antes veía uno un tecolote, un venado, conejos muchísimos. Porque hay tres tipos de conejos, ¿no? El montés, el sacatuche, que le llaman teporingo, y el montés, que es el más grandote. Entonces, mucho ha cambiado muchísimo. Se va acabando todo por lo mismo. Más bien no lo vamos acabando, ¿no? No sabemos apreciar lo que tenemos.
Así es.
Y vamos dejando para nuestras generaciones continuas pues, prácticamente nada, ¿no? Porque sí, se va acabando poco a poco.
Así es, sí ha cambiado y como bien lo menciona, pues a lo largo del tiempo han habido cambios, han habido transformaciones y que también pues nosotros como pobladores nos vamos adaptando también,
claro,
a cada uno de ellos.
Tenemos que adaptarnos.
Así es, sí, totalmente.
Así debe de ser. La vida es de adaptarse porque cada etapa de nuestra vida es otro diferente a la anterior. Entonces nos vamos adaptando poco a poco acá al tiempo.
Así es. Estamos conversando con el maestro artesano Francisco Puebla, que nos habló en esta primera parte acerca de su infancia, pero vamos a conocer al regresar de la pausa cómo es que inicia en este trabajo, en este proceso de la artesanía aquí en el estado de Morelos. No se vayan.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en Voces del Tiempo. También muchísimas gracias por sus comentarios y por sus saludos. Los vamos, vamos leyendo cada uno de ellos y por supuesto también vamos compartiendo esta transmisión aquí en Voces del Tiempo. Estamos conversando con el maestro Francisco Puebla, que nos comentaba acerca de su infancia, estos recuerdos. Pero por favor, maestro, platíquele a nuestra audiencia cómo es que inicia. Ya nos comentaba un poquito pues acerca de esta iniciación en compañía de su mamá, de sus hermanos. ¿Cuál fue esa primera pieza? ¿Cómo fue ese primer contacto con la madera? ¿Y cómo descubre que usted se quería dedicar al artesanía?
Bueno, desde chiquillo sabía dibujar, ¿no? Me gané un concurso en primer año. Uh-huh. Una goma, un lápiz, un sacapuntas, una libreta. Seguí todo lo que me encargaban en la escuela, lo hacía con dibujos. Me encantaba dibujar. Entonces, con el paso del tiempo, pues ya crece uno, ya no puede estudiar uno por motivos. Entonces va uno a trabajar, empecé a trabajar de los 7 años en compañía y todo eso, pero con el tiempo me lastimo, las 3 vértebras tengo dañadas de la columna. Entonces no puedo trabajar así, no, pues ya no podía trabajar así. Entonces me ofrece un amigo mío, que paz descanse, don Juan Muciño, un empleo de velador en un corralón federal. Estando en ese corralón federal, voy al campo, a los hongos precisamente, uh-huh, y encuentro un madero más o menos de este tamaño, pero grueso, de 10 centímetros. Era muy pesado. Pero pues a mí me encanta dibujar. Dibujé el nacimiento de Jesús. Pero dije, no, ¿cómo lo cuelgo? Se nos vaya a caer, es mucho peso. Y se me ocurrió tuve la idea de tallarlo. Entonces, afilé cuchillos, afilé navajas, con navajitas de sacapuntas, con lo que encontré, hasta con un tenedor. Y me tardé 3 meses en hacer esa pieza y me encantó. Me encantó, dejé, porque como le digo, sabía dibujar, sabía pintar, restauraba imágenes, dejé todo por eso. Me encantó el tallado y ya no lo dejé. No, hasta la fecha, digo, hace unos años, porque caí al hospital y pues, tuve que dejar un tiempo. Pero
Maestro, durante este tiempo que se ha dedicado a ser maestro artesano, también tiene sus retos y sus desafíos, como todo oficio. Claro. Platíquenos acerca de ellos.
Claro, lo principal cuando uno empieza en este trabajo es que no todos quieren la misma pieza, por lógica. Entonces llega uno pidiendo alguna cosa prehispánica, algunos egipcios, algunos hasta de Babilonia me pidieron, japoneses, todo. y religioso, la última cena, la Virgen de Guadalupe, San Judas. Entonces tiene que ir uno aventando retos para volverse uno universal. Si no, no aprende uno a hacer de todo y se estanca en una sola cosa. Y a mí me encantan los retos, entonces cada que llegaba una persona y me pedía algo que no tenía yo, mi palabra siempre, pues se lo hago, si le gusta, pues me lo compra y si no, pues yo me sirve de experiencia. Esa era mi frase siempre, no necesitaba comprármelo, yo, para mí era un reto. Y ya me dice, con que me gustara a mí, aunque no le guste a los demás, dice, ¿no? Sí. Pero al gustarme a mí, ya sé que le va a gustar a las personas. Entonces ese era el reto más grande, el aventarme cualquier cosa. Y me ponía yo en la cabeza que yo puedo. Y hasta la fecha nunca he dejado a un cliente. Cualquier pieza que me pidan, cualquier pieza la hago.
Maestro, ¿cómo define su estilo, su esencia que le plasma en cada una de las piezas? Como bien lo menciona, cada cliente pues tiene su particularidad, su necesidad de decir yo quiero esta pieza, quítele, muévale, de diferente forma como se la pidan. Pero ¿cómo define usted, maestro, su estilo?
Pues yo, para mí lo más importante es rústico, me encanta lo rústico. Pero pues también cuando la gente quiere que se lo haga muy refinado, pues se lo hago refinado. Pero en realidad para mí mi estilo es rústico. Me encanta lo rústico. Me encanta que la pieza se plasme en el momento que la termino. No le estoy corrige. No, así como me sale la primera, así me encanta a mí. Y es más como que siento que es más mío que estarle dar. Y principalmente que no me gusta mucho que se parezca mucho a una pieza europea, porque ya ve que siempre definen el rostro europeo para Jesús, para cualquier imagen. No, a mí me gusta plasmarlo como a mí me llega a la mente de repente.
¿Por qué santos, maestro? ¿Por qué inclinarse más en hacer piezas religiosas? Bueno, que también podemos ver de algunas otras, me imagino, pero ¿por qué concentrarse? Y va para allá, porque más adelantito vamos a hablar acerca de su exposición, que está albergada en el MAPO, pero ¿por qué concentrarse en esta religiosidad?
Porque es lo que más me piden. Y solamente de repente me piden un guerrero águila, un guerrero azteca, un Cuauhtémoc, como una vez hice los dos emperadores aztecas. O sea, es de repente lo que me pide el cliente es lo que más hago. Y por lo regular es lo que más se vende.
Lo que más le solicito.
Muy, muy raro el que llega y me pide algo de diferente. Alguno de un paisaje de pajaritos, un águila volando, un jaguar. Lo que me pidan yo hago. Pero por lo regular lo que más me piden es lo religioso.
En la actualidad, ¿cuántas piezas ha labrado, maestro?
Desde que inicié, pues yo creo que como 1,000.
¿Como 1,000 piezas?
Yo creo que sí, o a lo mejor hasta más. Así es. Puede que más, porque muchas las regalaba, muchas las vendía, muchas las malbarataba. En aquellos días que empecé, pues malbarataba, porque pues, lógico que tenía que comer uno y tenía dos hijos. Tengo dos hijos, pues. Ahorita ya son mayores de edad, pero sí en esos días pues, eran chiquillos. Entonces, ¿qué hace uno si no...? Pues malbaratar, cuando no se puede ver de otro modo.
Y cada pieza tiene también su momento, desde que la labra, desde el momento en el que pues la va haciendo, la va construyendo. ¿Hay alguna historia de alguna pieza en particular que diga, ay, esta pieza sí no la vendo porque tiene una historia, un sentimiento en especial?
El rostro de Jesús está hasta la esquina. Hace como 20 y tantos años mi mamá empezamos a llevar a Chalma cada una semana después de Semana Santa siempre llevábamos a mi mamá a Chalma y llevábamos al Cristo cargando, me lo llevaba yo en el pecho, le puse correas y en todo el camino me lo pedían los muchachos, pues ya todos se lo llevaban el camino y esa es la pieza que nunca he querido vender y no la voy a vender porque pues es de...
Tiene un significado.
Y aparte otra que le regalé a mamá, que está un San Martín caballero. Igual eso lo dejé a mi hermano porque él se quedó con mi mamá los últimos días de su vida. Entonces esas piezas no se venden.
Esas no se venden.
Y claro, las que le doy a mi hija, a mi nieta.
Maestro, ¿cuál es la experiencia, cuál es el sentir cuando uno de sus clientes, algún conocido, le entrega la pieza y entonces ya la ven y dicen, es justo lo que quería y se la llevan a casa para usted? ¿Cuál es ese esa reacción, ese trabajo satisfactorio que le deja?
Pues eso, mucha satisfacción. Y pues se siente uno bien y orgulloso de su trabajo. Porque pues yo trabajo para que principalmente para demostrar que en mi pueblo no nomás todo es delincuencia, porque ya ve que tantas cosas han pasado. Que aquí también hay gente buena, trabajadora, honesta, que día a día se para a las 6 de la mañana y termina uno hasta las 12 de la noche, porque yo así soy. Tengo mis descansos, pero desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Diario, diario. Entonces, esa es una de las cosas, demostrar que sí hay gente buena. No es tanto vender, no es tanto que lo reconozcan con un papel a uno, sino que reconozcan que sí habemos gente buena aquí en mi pueblo. Porque yo me siento muy orgulloso de mi pueblo. Aquí nací, aquí crecí. Entonces, por lógica que a mí me duele que hablen mal de mi pueblo. Claro. Hay veces que ni es de aquí la gente que viene a hacer esos males, pero por desgracia aquí pasan y aquí se queda. Y...
Maestro, también preguntarle acerca del proceso de elaboración, que también en unos momentitos más nos va a hacer una demostración, pero cada pieza tiene también su tiempo, ¿no? Claro. También el tamaño. Claro. Platíquenos un poquito, por ejemplo,
sí, de su trabajo. Sí, en mi trabajo, como todas las piezas son diferentes, en tamaño, en figura y todo eso, en dificultad, entonces cada una tiene su tiempo. Hay veces que aunque sea la última cena, igual que la otra, del mismo tamaño, si una de las cenas es de aile y la otra es de cedro, se lleva el tiempo diferente. Cada madera tiene su textura diferente, cada imagen es diferente. Entonces, no es lo mismo hacer una última cena que tiene 13 imágenes, aparte la mesa y los vasitos, barros, todo eso, que hacer un San Judas, que es una sola imagen. No es lo mismo, la gente se equivoca en esas cosas, ¿no? Incluyendo que no es lo mismo esto que barro o yeso, porque luego vienen y me preguntan precios y dicen, no, pues es que en Chalma están bien baratos, pero son de yeso, es un molde, no tiene nada que ver con lo mío. Digo, no desmejoro ningún trabajo, pero es diferente, ¿no?
Como todo trabajo, pues lleva corazón, claro, lleva disciplina, no, lleva desafíos. Nos comentaba también del accidente que tuvo en su mano, maestro. Claro. Si nos puede comentar, porque también forma parte de estos gajes del oficio, sí, que muchas veces no valoramos, ¿no? Quienes estamos fuera y, como bien lo mencionaba, queremos consumir las piezas a un menor precio, pero viene todo ese esfuerzo detrás. Platiquen.
Sí. Bueno, mire, he tenido dos accidentes. Este me lo amputé cuando estaba en primero de secundaria, cuando hacía todavía los mueblecitos rústicos. Al amputármelo, mi mamá vendió todo, que se deshizo de toda la maquinaria. Y ya por mala suerte, ¿no? Fue un 10 de mayo, llegué bañado, cambiado, y pues como me encantan las pulseras, la joyería, pues me puse mis joyas porque no iba a trabajar, pues era 10 de mayo. Pero mi cuñada me dice que mi hermano está trabajando con el municipio, está ayudándole, haciendo labor social aquí bajo el puente peatonal de la autopista. Voy y le ayudo. Le digo a mi mamá, le voy a ayudar a mi hermano para que estemos más tiempo contigo. Y pues sí, fui a ayudarle y por mala suerte se atora mi anillo en la esquina del poste de la redila de la camioneta y al echarme el brinquito caigo al suelo y mi dedo se queda arriba. Me lo arranco con mi peso y el anillo. Entonces, por desgracia, pues le di mala experiencia a mi mamá en esos días, después de su día de ella, y fue malo para... Estaba yo... Claro. Pues me sentía mal, no por el dedo, sino por lo que le había ocasionado a mi mamá.
Y sin embargo, se tuvo que adaptar, o sea, sí, es decir, tuvo que seguir trabajando, claro, no renunció al sueño de ser artesano, y esto pues también implica un reto, ¿no?
Y soy zurdo. Ajá. Soy zurdo, esta es mi mano, para mí es la diestra que para los derechos de los... Entonces sí fue muy difícil adaptarla porque me daban muchos calambres. Entonces tuve que forzarla otra vez para que pudiera yo aprender a trabajar, porque de por sí ya estaba mal con el primer dedo y no, ya no pude escribir con la izquierda, yo soy zurdo, entonces está mal y luego me amputo el otro, prácticamente quedan tres, entonces es más difícil para adaptarle, pero pues, cuando tiene uno corazón y ganas de sobresalir,
así es,
no importa,
no hay imposibles.
Adiós.
Maestro, la técnica que utiliza, también las herramientas y estos conocimientos, estos saberes, también los lleva para quienes quieren aprender, para sus alumnos.
Claro, platíquenos. Claro. Sí, cuando ahora sí que el museo me manda a traer para que dé clases, voy. Y ya llevo hasta mi herramienta, les llevo madera a los niños o muchachos, bueno, hasta señores muy adultos. Entonces llevo madera y llevo mi herramienta y ya me paga a mí el museo. Los estudiantes no pagan nada. Y lo hago con gusto porque he mandado hasta mis videos donde estoy viendo a ver a los muchachos, cada uno viéndolos cómo van trabajando, explicándoles y todo eso. Porque pues digo, no es posible que se termine en mí ya.
Eso, la importancia de preservar.
Mi hijo
no quiso.
Sí, sabe de artesanías, pero él siguió su propio ramo. Uh-huh. Mi hija pues tiene sus dos nenas y no puede con su trabajo y pues allá hace costura. Entonces, mis nietos otros están chiquitos. Entonces, pues, digo, si puedo dar clases, ¿por qué no? Digo, me mandaban a traer hasta Chihuahua, fui a dar a un museo. Allá fui 12 días y estuve tallando enfrente de los niños y todo eso bien animado, los niños pregúntenme. Y yo contestando y explicándole. Porque para mí ese es mi trabajo, en realidad es eso. Porque pues, luego de ahí me mandan a Monterrey, a Nacional de Artesanías, en la Feria de Santa Lucía. Pero ahí llega un grupo de artesanos, porque pues, yo llegué a tallar. Y llegan, oiga, no puede tallar aquí. Digo, oiga, ¿y por qué? Me sale un señor ya adulto, grande. Si es que nos van a copiar, le digo, oígame, le digo, ¿cómo cree? Digo, ¿qué? Digo, bueno, vamos a ver, dígame usted, ¿qué es? ¿Usted es artesano o qué es? No, pues soy maestro tallador. Digo, señor, ¿y qué quiere decir maestro? Nomás explíqueme usted qué quiere decir maestro. Y ya le contesto a una señora, no, pues es el que enseña. Pues ese es nuestro trabajo, no se puede quedar así. Digo, qué vergüenza que usted tenga tanta envidia en su corazón, porque pues es envidia. Si estamos para demostrar lo que somos, y yo por eso vengo a donde quiera que me mandan, voy, porque la gente le gusta verme tallar, entonces por eso me invitan, y para demostrar que de veras somos artesanos. ¿Sí?
Y este oficio justo lo ha llevado a viajar, a disfrutar también de la compañía de otros maestros, de compartir estos saberes, no solamente con ellos, sino también, como bien lo mencionaba, con alumnos que quieren aprender acerca de este oficio. Cuéntenos un poquito de ese andar, a dónde, qué países ha visitado, qué estados.
Pues estados y países, me mandaban a Italia, pero ese día iba a casar a mi hija. Y dije, no.
Sí, claro.
Yo caso a mi hija y no me voy a Italia. Y me invitaban también mucho a Estados Unidos, pero no lo apoyan a uno. Entonces es un gasto muy grande. Sí. Nomás dicen, ya te conseguí la expo allá, vete. No, pues no, ¿cómo no? No, pues, sí, si complicado. No hay apoyo, no se puede. Entonces dentro de la República sí me ha aventado, me he ido, digo. Chihuahua me pagó todos los gastos. Fui a una exposición de Leonardo da Vinci, por cierto. Y fui el único invitado a nivel nacional. Entonces, lo que sí me vistieron a la usanza de la época del medieval, pues, de Leonardo da Vinci. Entonces, me mandaron a hacer mi traje y todo. Y le digo, y me encantó, porque pues yo, abriendo el evento, pues era el único artesano. Entonces, todos los niños y señores fueron conmigo. Entonces, me preguntaban y yo contestaba por acá y por allá. Se emociona uno.
Claro.
Y la verdad, yo voy a eso. Y digo, ya después de ahí, pues yo me vine muy contento de allá. Me invitaron a Gómez Palacio, a Durango, de ahí me invitan a la Nacional de Santa Lucía, a la Feria Nacional de Artesanías. Estoy en la feria ahí también 15, 20 días, porque como es a nivel nacional, no cabemos todos, entonces son por etapas. De ahí me ve el rector del Tecnológico de Monterrey y me invita a la Expotec, en el Tecnológico de Monterrey. Y ahí pues, también igual fui a dar cátedra, ¿no? Como quien dice. Y así en lugares como el restaurante Arroyo de la Ciudad de México, yo que es de categoría el restaurante, Galerías Cuernavaca, la Feria de la Flor de Álvaro Obregón, la Feria de Cuernavaca, en la Feria de Zacatepec, invitado especial en la Feria de Metepec del Barro, el concurso de barro, ahí fui invitado especial también. Entonces sí, he andado en varios lugares y gracias a Dios, pues me ha ido bien, digo, no económicamente, porque es bien difícil vender lo mío.
Es amor al arte.
Ajá, a mí la satisfacción es que quedo bien con esa gente. Y al quedar yo bien con esa gente, dejo bien parado a mi municipio y a mi pueblo. Y si salgo del estado, a mi estado. ¿Sí? Porque ese es mi... Por eso salgo, para demostrar, como le vuelvo a repetir, que en Morelos también habemos gente buena.
Así es. El maestro Francisco Puebla, orgullosamente morelense, que ahorita al volver de la pausa nos va a hacer una demostración de su trabajo. Volvemos.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Buenas tardes. Estoy realizando una imagen de Jesús, un divino rostro. Ya nomás le estoy dando sus últimos toques porque ya le avancé bastante. Estoy ocupando una cubia media caña, que la hice yo, un formón. En sí era una navaja plana, la hice curva. Poco a poco se va haciendo la pieza, ¿no? Primero, si no sabe uno tallar sin el dibujo, pues puede uno dibujarlo. Si uno se lo imagina en la cabeza, no necesita el dibujo. Entonces, prácticamente luego cuando me ayuda alguien, pues tengo que dibujar para que ellos me ayuden a labrar un poco. Y se empieza cortando alrededor de la imagen. Poco a poco se le va cortando alrededor de la imagen para ya después empezar a formar lo que es el rostro, dar forma a los ojos, dar forma a la nariz, parte de la boca, el bigote. Poco a poco tiene que ir uno por partes, empezando por la frente. De la frente se baja a los ojos, de los ojos a la nariz, de la nariz al bigote y la boca. Y ya después, de eso ya se le va dando su terminada nada más. El cabello, el rayado de la barba, del bigote. Poco a poco, este trabajo se lleva tiempo, no es en un ratito y ya, no, es poco a poco. Y más que nada cuando uno apenas empieza, pues es más un poquito complicado, pero ya agarrándole uno el paso. Lo único que les recomiendo a los muchachos y lo que les he recomendado a los muchachos que empiezan este trabajo es que nunca se den por vencidos. La primera pieza no les va a gustar a lo mejor a nadie, pero cuando lo hace uno de corazón, aunque a las demás no les guste, si a ti te gusta, no lo dejes de hacer. Tú sigue intentándolo, hasta que en el momento que digas, esto es mío. Y eso es lo que les digo a mis estudiantes, que luego tengo a mis estudiantes por parte del Museo Mapo, y es lo que les digo, que no se dejen guiar por lo que les diga la gente, porque la gente siempre va a criticar. La gente nunca la va a tener uno contento. Lo primero que tienen que entender es que para que un trabajo sea bueno, te tiene que gustar primero a ti. Y ya después de que te guste a ti, poco a poco, a lo mejor a muchos no les gustará, pero hay gente que sabe reconocer tu trabajo. Y este trabajo es muy hermoso. A mí me fascina. Con este trabajo no tienes estrés, no tienes depresión, no piensas cosas. Te olvidas un poquito de los problemas y te ayuda a resolverlos, porque pues, esto como quiera es trabajo. Y el trabajo pues, siempre nos va a ayudar a salir adelante. Y eso es lo más importante, es no dejarse vencer por el que no puedo. No, de que puedo. Siempre ponerse en la cabeza que el querer es poder.
¿Cómo sabe, maestro, cuando una pieza ya está lista?
Cuando ya me gusta a mí. No importa que se vea rústica y todo eso, pero digo, si ya la cara ya me gusta a mí como quedó la naricita y todo eso, es suficiente. Digo, no a todos les va a gustar mi trabajo porque siempre le vemos la mancha negra a la sábana, ¿no? Como quien dice. Pero pues en lo ajeno, porque en lo nuestro nunca lo vemos. Ya ve que la crítica es así. Entonces no nos dejemos guiar por la crítica. Hay que guiarnos por lo que en ese momento nosotros estamos viendo, porque todos vemos diferente. Y al ver diferente, yo lo veo, a lo mejor yo lo veré bien, otro le verá un defecto de un lado, otro le verá defecto de otro lado. Pero como vuelvo a repetir, es difícil atender, darle gusto a todos.
¿Los precios de las piezas, más o menos, en cuánto circula?
Depende. Si la pieza me la termino en un día, la vendo en 1,000 pesos. Por lógica, si termino en 2 días, 2,000 y así, o 1,500 y así más. Depende de los días que se lleve uno. Pero normalmente una pieza de un día, 1,000 pesos. Ya con madera, laca, lija, robo y todo eso. Algo muy importante en mi trabajo, en el mío, no sé los demás, que ocupo toda la madera reciclada, toda la que encuentro en el campo, es la que ocupo. No necesito tirar árboles, no necesito comprar madera y no necesito madera especial. Si es una pieza de un trozo de aile, de oyamel, de ayacahuite, de madroño, de agualisca, de toda la madera que hay aquí en mi pueblo, en mi municipio, es la que ocupo. Que no necesita ser blandita ni especial la madera. Ocupo toda la de mi región.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Seguimos conversando con el maestro artesano Francisco Puebla. Ya vimos parte de su trabajo, de lo que lleva la elaboración de una pieza, así que increíble, maravilloso, y recuerde de mucho corazón el hacer este trabajo. Maestro, en el febrero del 2026 presentó su exposición en el Museo Morelense de Arte Popular, el mejor conocido como El Mapo, esta exposición artesanal de los santos, Segunda Vida del Olvido a la Forma. Uh-huh. Platíquenos, por favor.
Bueno, prácticamente se nombró así porque como le estoy dando nueva vida a la madera que ya para muchos era basura o desperdicio, estamos dando vida de este modo. La exposición se inauguró exactamente el día de mi cumpleaños, yo estaba muy contento, fue el 27 de febrero y termina el 26 de julio. El nombre de la exposición yo lo puse, Artesanal de los Santos. Y ya me platicando con la licenciada Alba, llegamos a ese término de la nueva vida, darle a la madera, ¿no? Y pues me pareció bastante bien todo. No me esperaba tan hermosa mi exposición, la verdad no me esperaba tan preciosa. Es una culminación de mi trabajo y mi familia, todos están bien contentos con, ya fueron a verle todo eso. Digo, yo estoy muy orgulloso y mi mamá estaría muy orgullosa.
Así es.
La verdad, porque ella siempre me impulsó para todo.
Maestro, en esta inauguración tuvo, como bien lo mencionó, pues que su familia se acercara, que lo conociera a través de esta exposición también, pero también hubo público que fue a esta exposición. ¿Cuántas piezas hay? Y todavía sigue, continúa ahí albergada en el mapa.
Sí, bueno, en ese momento los periodistas y todo eso, y hubo gente. No llegó mi familia más que mi hija, mis dos nietas y mi yerno. Un amigo que es el segundo del ayudante, el suplente, como quien dice, y una amiga de unos amigos de Cuernavaca y mis compadres de Cuernavaca. Entonces yo cuando fue suficiente, ¿no? Porque digo, yo a las redes sociales eché para que me acompañaran, no fueron. Pero pues con eso fue suficiente, digo, también no. Lo importante era la inauguración. Y le digo, yo quedé contentísimo, estaba muy precioso.
Además en un lugar maravilloso como es el Mapo. Sí, ¿cuántas piezas están ahí albergadas?
Están 48 piezas. Ya se vendieron varias y tuve que llevar otra vez. Ya se vendieron varias. Y son ahorita 49, como 51, porque se trajeron las que tenía yo en el museo de Correos. Uh-huh. Porque allá también hubo un pequeño evento y llevamos unas piezas para allá. Uh-huh.
¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición? Para que haga la invitación también a nuestras audiencias a que visite esta exposición donde está albergado su trabajo.
Sí, en el Museo Mapo va a estar la exposición del 27 de febrero hasta el 26 de julio.
Así es que todavía hay tiempo.
Este año, todavía tienen tiempo de ir. Y los invitamos con todo gusto que asistan a mi expo.
Maestro, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar en las nuevas generaciones?
Pues más que nada, pues a lo mejor si no es en mi trabajo, al menos que el legado principal es que sí se puede, que todo se puede sin necesidad de andar lastimando a la gente, robando, todo eso. Que se puede hacer las cosas trabajando honradamente. Porque a lo mejor muchos muchachitos me ven, pero no pueden hacer esto. Pero yo platico con muchos muchachitos para enderezarles su caminito, guiarlos, es una guía, y explicarles que pues tiene uno que de vez en cuando cae para volverse a levantar. Eso es normal, es parte de nuestra vida. Que no todo es que por lo regular ahorita los muchachos de ahorita pues se doblan muy fácil. No es, ya no es la como nuestras generaciones, ¿no? Que pobre o no pobre, caído o no caído, siempre andábamos para arriba y para abajo y no parábamos. Ahora ya les da estrés, ya les da depresión, ya se suicidan. Porque por desgracia no tuvieron una guía. Y luego critican mucho a la forma de criticar de antes, pero no. Para mí era la mejor forma de educar a un niño.
Totalmente de acuerdo. Maestro, si usted tuviera la oportunidad en este momento de conversar con su mamá, que sabemos que ya no está, que ya trascendió, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a ahorita que ya está usted consolidado, que ya ha tenido más experiencia? ¿Qué le gustaría decirle a su mamá si la pudiera volver a abrazar y verla?
Ay, yo creo que me pongo a llorar. Sí. No, siempre que hablo de ella, sí, me duele mucho. Pero, pues yo, como le dije, cuando yo fui el último que llegó cuando murió, estaba yo en el cerro y me fueron a buscar con carros, camionetas, porque me quería ver. Llegué y y ya no me pudo hablar, pero le agarré su manita y le dije, mamá, no te preocupes, así como el niño, cuide a tus hijos, no van a estar bien. Y y yo siento que hasta la fecha ya mis hermanos están enderezados, ya todos por buen camino. Y pues yo le daría un abrazo. Aquí está tu hijo, tú dices, pues no es el mejor trabajo que hayas hecho, mamá, pero estoy orgulloso de ti.
Y yo sé que ella estaría orgullosa de usted, maestro.
Y pues yo seguido la sueño y viene, andamos en el monte guiando, andamos juntando perdillas. O sea, lo que hacía de niño con ella, pero ya de adulto lo sigo haciendo, en sueños.
Maestro, siempre nos despedimos de esta entrevista. Queremos agradecerle que nos haya abierto las puertas de su cabaña, que nos haya mostrado su trabajo, pero sobre todo que nos haya abierto su corazón para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Maestro, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Sus redes sociales? ¿Algún número también de teléfono? Claro. ¿Y en qué parte de la carretera se encuentra ubicado para que lo vengan a visitar y, por supuesto, pues a consumir su trabajo?
Claro, mi ubicación está aquí en Tres Marías. Es carretera federal Cuernavaca o México, o México Cuernavaca, por la federal, carretera federal. Estamos después del crucero de Tres Marías, a unos 150 metros de Cuernavaca para acá. De México hacia acá estamos en el segundo tope, tercer tope, entrando a Tres Marías. Una cabaña del lado izquierdo, si es por de México a Cuernavaca, o del lado derecho de Cuernavaca a México. Mis redes sociales, estoy como Fran Puebla de los Santos, Puebla Santos, o mi página es Artesanal de los Santos. Mi teléfono es el 37, los 37-339-4647. Lo que se les ofrezca, aquí estamos. Sin compromiso, pueden venir a ver mis imágenes, hasta sacarle fotos, porque mucha gente viene y le saca fotos nada más. Me encanta que se lleven algo mío, aunque sea una foto, ¿no? Y aquí nos esperamos. Tres Marías es muy bonito y no todo es delincuencia, como todos creen, no es cierto. Por unos cuantos pagamos todos.
Así es, lamentablemente. Maestro, nos despedimos del programa evocando alguna sonoridad, alguna canción que le haga recordar a alguna persona especial o algún momento. ¿Cuál es la suya y por qué?
Tres coronas a mi madre. El motivo es recordar a la jefa, ¿no? Como quien dice, aquella que en un momento... yo no tuve un superhéroe, ¿no? Pues el superhéroe para mí fue mi mamá. Nada de que Batman, no. Alguien real.
Así es.
Que desde chiquillo, pues andaba yo pipiolito y yendo atrás de ella. Una vez nos, acá atrás del cerro son 15 kilómetros, fuimos a traer hongos. Se me cae mi mamá y se parte la rodilla. Y me agarra de bastón, pues estaba bien chiquito yo. Desde allá me la traje. tragedia, pobrecita, mamá. Y ella pasó una vida muy...
Qué bonita historia, maestro. Sabemos que estará muy orgullosa de usted, maestro. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista. Ya lo sabe usted, visítelo aquí en su cabañita al maestro o vaya a la exposición allá en el MAPO para que pueda ser testigo de este gran trabajo lleno de mucho corazón, de mucha disciplina. Así que muchísimas gracias, maestro. Y quiero agradecer a mi compañero de aventuras, a Yoshi Rivero, en la edición, pero también, por supuesto, en la grabación y a todo el equipo de grandes profesionales que hacen Voces del Tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Dos coronas a mi madre al panteón voy a dejar, donde me paso las horas llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año día de las madres es muy triste para mí. Cada año día de las madres crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. A mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas para ti.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.